Pues esta chora empieza el año 2022 con muchas ganas de hacer un año fantástico dentro de la chora interminable, ¿no, señor Pelón?
A huevo. Mira, voy a usar el sonido que llevo mucho sin recurrir a él, pero era muy bueno, como mi chiflido tipo turbina.
Sí.
Que es... Ah, ¿verdad?
Oye,
¡bienvenido, pues, Navarrete!
Señor Navarrete, bienvenido al año, feliz año, ¿cómo te la estás pasando?
Muchas gracias, quiero agradecer primero por la bienvenida y después por el chiflido. Mis perros están como locos, el audio va a sonar terrible, pero qué bueno que chiflaste, de veras.
Oye, ¿que tus perros no están sordos? ¡Ah, no, están ciegos!
Están ciegos, sordo yo.
El sordo eres tú.
Sí, señor.
Oye, ya me gustó para el nombre del... Cuando saque ya su nuevo grupo Navarrete, que es Navarrete y sus perros ciegos.
Ah, está bien, me gusta. O simplemente los perros ciegos.
Oye, todo bien en las vacaciones, la pasaron bien, Santa Claus toda madre. El año nuevo no hubo, pues, ninguna cuestión que reclamarle al alcohol. No se pasaron de lanzas ni
mira,
nada, ¿verdad?
Mira, ahí te va. O sea, nomás de entrada voy a decir que esta grabación tiene el mismo grado de dificultad, por ejemplo, que la que tuvimos con el señor Juan Pablo Villalobos, en el sentido de tratar de hablar de un hecho ya consumado, pero todavía no sucede. Entonces, o sea, como esto lo estamos grabando todavía antes de salir de vacación, tiene ese grado de dificultad, o sea, en donde estamos como de alguna manera queriendo... que se sienta como que ya pasó todo, como que ya entramos al año nuevo, siendo que apenas estamos a mediados, digamos, de diciembre. Entonces vamos a estar haciendo ese sofisticado pimponeo entre el pasado y el presente.
Oigan, yo... ¿Cómo ven, Navarrete, como bajón de avión al señor Pelón?
Pues me asusté, por ejemplo.
¿Perdón?
¿Qué tal que me dé una congestión alcohólica? O que me caiga del buró. O sea, ¿qué pasa? En ese momento... ¿Tenemos una grabación de emergencia?
No, esta grabación sale como una chora de en recuerdo al alma perdida en el camino.
En memoria.
En memoria.
Sí, porque, o sea, saldría Navarrete diciendo, no, me la pasé increíble, la fiesta de Año Nuevo estuvo buenísima. Y resulta que tuvo un pasón horrendo, cabrón. O sea,
y está en el hospital, está.
Familia
le dio el Carmen Salinazo.
Llorando, era tan bueno, no, nunca tomó. Híjole,
por
no,
ejemplo,
no.
Ojalá que hayamos pasado Año Nuevo... juntos, Navarrete.
Oh, sí, señor. Espero que me invites a una de sus fiestas famosísimas de alta sociedad con ambigús, con orquesta, frac. Estaría algo con clase, señor.
Acuérdate que ya perdí todo el know-how. O sea, ya no doy el ancho. O sea, ya mis fiestas ya no pasan de que panelita y rompope y ahí el que quiera aventarse una canción, chido, cabrón.
Rezar el rosario y a dormir a las 8.
Ya estamos cansados todos.
Yo creo que este año 2022 pues tiene la expectativa es bastante alta porque tenemos la esperanza de que, por ejemplo, en la Chora TV tengamos una nueva escenografía. Tenemos la esperanza de que esta Chora Radio tenga también un nuevo patrocinio que nos haga llegar a otros lugares.
Sí, señor.
Correcto.
Vamos bien.
Es correcto.
Que el Patreon de nuestros amigos choreros que siempre nos están apoyando, tengamos mucho más apoyo de ellos, sobre todo ahora que lo estamos pidiendo que para ingresar pues sea en euros.
Oye, ¿vamos a seguir pidiendo el sacrificio de una virgen? Pues a mí me dijeron que estaba ahorita, habían apartado fechas allá en el Templo Mayor de la Gran Tenochtitlán. Para hacer algún tipo de sacrificio prehispánico.
Ah, ¿ya se está permitiendo eso otra vez?
Pues no, ahorita están en etapa de solicitar y en una de esas sí se arma. Necesitamos un buen proyecto bien sustentado.
Ajá. Sí, porque ya lleva muchos años en donde ya no se ve bien ese tipo de sacrificios. O sea, ya incluso es totalmente satanizado. O sea, el hecho de querer sacrificar vírgenes en las pirámides... pues eso quedó como una práctica casi bestial del pasado, ¿no? Pero hay banda muy prendida que quiere recuperar esas como usos y costumbres,
¿no? Pero bueno, ya están actualizadas, ya no se exige la virginidad, ya ves que es un concepto demasiado arcaico.
Ya no existe la, ya la virginidad, eso era un tabú antes, es como la mota, ya todo mundo fuma, ya todo mundo ya pasó esa
desde la primaria.
Etapa, no es tan importante, ¿no?
Mira, ¿sabes lo que podemos ofrecer? O sea, un dedo de Navarrete, o sea, le cortamos el meñique y lo subimos ahí a la pirámide, o sea, y agarra energía de lunar y solar.
Mira tú. ¿Qué fue? ¿Por qué? Si yo estoy invitado, ¿no, señor?
Ah, sí, cierto, perdón.
Puede ser un diente que se nos caiga a mí al pelón ya de viejitos. El diente ya lo podemos dejar ahí.
Ya se me cayó.
Dentadura, dentadura de los señores de la chora ahí en la pirámide del sol. ¿Qué?
Sí, estamos ya en esa edad en que se cae el diente por iniciativa propia, ¿verdad? A mí se me cayó una muela. De pronto fui con la dentista, media muela, peor. Me dijo, ¿sabes qué? Ya nomás traes media muela, te voy a tener que arrancar toda.
Gracias. Como los glaciares que de pronto se le desgaja una parte, ¿verdad?
Sí. Es un problema.
Y luego, de majestuoso,
¿eh? Y luego charpean, ¿no? Charpean muchísimo, así como que. He visto unas cosas que son como pesadillas para mí. De que de repente hay como un video, ya sabes, videos trágicos y la chingada. Entonces de repente es como unos cuates que están como subidos en un. Están abajo de un barco. Pero viendo enfrente, ya sabes, un glaciar que de repente se desmorona y ves que viene una ola gigantesca y antes de que todos corran y ya no sabes qué pasa. Que dices, ¡ay!
Te despierta. ¡Ah! Sí. ¿Ustedes no han soñado nunca que escupen los dientes?
Sí, claro. Eso es buena suerte, que te va a llegar dinero.
¿Ah, sí?
Ah, qué bueno, porque yo en una época...
Ahora resulta que todo es de buena suerte, o sea, no, oye, si de pronto sueñas que un helicóptero te vuela la cabeza, ¡no, eso es buenísimo!
Muy bien.
Ah, que el Atlas va a ser campeón. Es que,
¡Felicidades, qué buen sueño!
¡Enhorabuena!
No, ¿te acuerdas, Pelón, que el otro día que estábamos medio sorimbos, te platiqué como un sueño y como que no era el momento de platicarte un sueño... en una fogata que tuve, que estábamos todos como los místicos, y de repente Fernando Araiza, la duya, llegó y él estaba como molesto con alguien de los místicos, pero ese místico era él mismo, y entonces de repente, de la nada, saca una pistola y se dispara, o sea, dispara a ese cuate y a todos los que están alrededor, nos chorrea así como sangre, pum. Y nos volteamos a ver y dijimos, ¿qué pasó, cabrón? Se mató él mismo, ¿te acuerdas que te dije?
Sí, o sea, me acuerdo que ahí yo estaba en un momento bastante plácido de la fiesta, y cuando me contaste eso, como que sí sentí un derraponzazo, cabrón.
Sí, sí, feo. No, es de los últimos sueños, hace años que no tenía esos sueños, que me despierto en la noche así como de que digo, no mames, ¿por qué soñé eso? Está feísimo.
Qué horror.
Pero estábamos comentando que hubo la chora esta antes de que se supiera el resultado del Atlas, ajá, pero ahora ya estamos con el resultado en las manos, o sea, y me da mucho gusto que a la hora que hicieron como su despedida del programa, tú y Villalobos, o sea, yo les dije, oigan, a ver, ¿cuál va a ser el resultado? Y los dos, sí, estaban muy convencidos de la victoria del Atlas, se me hizo muy chido.
Bueno, yo soñé que había ganado el Atlas, ¿eh? Lo soñé varias veces.
Yo no sé por qué tan convencido, pero yo estaba muy, muy, muy tenso, muy nervioso. Taquicardia. Es que además, porque se fueron a penales, y eso es algo que no está tan padre, cabrón. O sea, es como lograr un triunfo, pero a costa de mucha tensión. No me gusta, no me gusta.
Estuvo muy bien para mí, muy cardíaco, como debe ser una final. O sea te nos mantuvo... en vilo, fue tremendo, qué bueno que lloraste, y luego nos dijiste que estuviste llorando.
Estuve llorando de felicidad.
Oye, Camacho, ¿pero lo viste finalmente? ¿Sí te animaste?
Mira, estaba, compré la nueva de James Bond, la película, ¿no? Esa digital. Entonces, entre que veía eso y de repente le ponía Sky y luego volví a volver a eso, y mandé a Chema a dormir, pero entonces Chema, de repente, pues, 11 y tantos, yo dije, pues el partido se debe haber acabado, yo tenía el teléfono apagado, pero en un momento tengo que prender el teléfono, pero no me animaba porque no sabía nada. Y entonces de repente oigo que la puerta se abre y llega y me dice, te voy a dar un beso, papi. Y me da un beso y me dice, ya somos campeones. Y yo dije, no mames, chillé.
¿Así estuvo?
Sí, y chillé.
Bien
y dice,
hecho.
Y me dice, sí, sí, llora porque este son 70 años y estás con otro de tu papá, ¿verdad? Sí, 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 ya empecé a chillar.
Sí, es lo que pensé, exacto, sí.
Sí.
Me da híjole. Muchísimo gusto, la verdad, no me gustan los que están así como de aguafiestas, porque han salido también, ¿verdad? Mucho en, sí. en las redes. Uh-huh. Comenzando por ese meme que no sé de dónde salió el
de la Chivas, de la misma Chivas. Cabrón. De las mismas Chivas, del mismo.
O sea, sí, es realmente viene de las Chivas.
Sí, o sea, ¿sabes? Es como esto que platicamos de que tú invitas a una fiesta a alguien, estás celebrando tu cumpleaños, pero ese alguien va y te abre las llaves te deja las llaves abiertas, se va y se hace popo en la sala. Es el que fue nomás por joder. Porque una de las cosas que yo digo es, se vale hacer esas carrillas como una semana después, hombre, deja disfrutar. O sea, claro. La carrilla siempre va a ser chida, pero esa como mala hazaña sin sentido. Por ejemplo, yo tengo muchas ganas de volver a estrenar la película del Santos y borrar digitalmente a Faitelson. O sea, me caía muy bien y ahorita está en una onda que es como una especie de Laura de América, como voy a crear polémica para que la gente me siga, porque son puras idioteces. O sea, realmente Peláez se quedó corto al decirle eres un idiota, o sea, se quedó cortísimo, es más que un idiota ese gordo, es realmente una persona infumable, pero es un escorbuto, es algo que dices, ching, ¿por qué lo pusimos en el Santos? Es desagradable todo lo que está diciendo, es como para ganar, o sea, voy a crear polémica para que la gente me siga y al crear la polémica voy a tener muchos likes.
Fíjate que yo en las dos finales del Atlas tuvimos un personaje, no voy a dar nombre, pero que es más, en mi caso fue el mismo personaje, Chiva, pues, por casualidad, que todo el partido dando lata, la gente alrededor de él, por civilidad, nomás lo decía, le decían, por favor, mano. Y él, híjole.
Sí. Qué horror.
Qué ganas de amargarse. Sí,
lo conozco yo.
Sí, un saludo a Mayorga.
Ah.
No puede ser. Mayorga, ¿estuviste de aguafiestas?
Un trono. Mayorga, yo te voy a decir, Mayorga, yo le tengo una guardada muy fuerte, cabrón. Y ya siempre se lo he dicho, pero le vale madre al pinche Mayorga. Mayorga es entrañable como amigo, pero tiene esta parte nefasta de personaje que es que lo invité a mi casa en el 99, a mi casa en Lomas del Valle con mi papá ahí, y se portó como chango, cabrón, como chango. O sea, burlándose de que había fallado el penal, la chingada. No. Yo le dije, oye, maestro, estás en una casa atlista, ¿te puedes, por favor, retirar la chingada? Y no se iba, porque decía, no, es cotorreo. Le dije, no puedes burlarte, cabrón, o sea, lárgate.
Sí, fíjate, porque es un tipo muy fino en ¿sí? de trato y todo, el señor Mayorga, pero tiene por ahí guardadas unas zonas punk, ¿te has fijado? Tiene áreas punk, el señor Mazorca.
Sí. Bueno, sí.
Yo lo quiero mucho. Digo, conste que en eso soy muy open mind, en el sentido de que en ese momento podía haber sido su desamigarlo. Pero sé que en el fondo lo que tiene Mayorga es una torpeza para poder llevar las cosas, porque fueron muchos en su casa, ya le faltó un poquito más de inteligencia emocional.
Fíjate que ahí en la ida en León estábamos en la cantina con Doñán y entonces bueno, toda la gente viendo con ojos de cuchillo a Mayorga, y Doñán volteó y le dijo, es que Chava, no puedes intentar hacer la broma y luego darle como una explicación racional, entiende, el fútbol es pasional, irle al Atlas es todavía más pasional, o sea. Y entonces muy elegantemente el otro dijo, no, sí, entonces sí, ya. Pues ya los 30 segundos, otra. Hasta que sí, de plano se le invitó.
Y se le olvida. Y se
le
olvida,
invitó a retirarse de las instalaciones de plano.
Pero qué lástima que, creo que, si no me equivoco, el señor Mayorga jamás escucha La Chora, porque le serviría mucho estarnos escuchando y lo haría reflexionar. O sea,
como intervención.
Es de las funciones que tiene La Chora, hacer que la gente reflexione, se arrepienta de cosas.
O sea, ¿tú crees que Faitelson ahorita va a decir, ahora escuché La Chora y me arrepiento de todo. No, hombre, le vale
sí,
más
que llega gordo a su casa y le dice ahí a su mujer o a su familia, oigan, la chora me hizo reflexionar, sí, tengo un propósito de año nuevo, ya no voy a caer en esas tonterías. O sea, porque sí, la chora ha hecho mucho, por mucha gente ha hecho el servicio este.
Yo sí me imagino a Faitelson llegando con su esposa y ella respondiéndole, ya duérmete, animal.
Mejor muérete, animal.
Fue una tarde oscura, una tarde triste, sí, una tarde...
El arbitraje ayudó a la Atlas.
A ver, no, tranquilo. No, okay. Todavía es temprano en la chora.
Ok.
Espérate unos 20 minutos más. Ahorita sí empezamos.
Está bien.
Como le dijiste al señor Rosa, o sea, que quería interrumpir tu set de música.
Pero a él no le dije así, a Rosas le dije como... No, a Rosas yo lo quiero. Así. No, yo a Rosas lo quiero. Nomás le estaba diciendo, también tiene esa alma... Punk, pero punk de estudiantina de Morelia. Cabrón.
Pero no, punk Godín.
Sí, tú, punk Godín.
No, ahorita es que, perdón, es que ahorita se me cruzó en la cabeza que cuando este programa esté al aire, ya va a haber sucedido la entrega de las listas de nuestro chat este de lo mejor del 2021. Pero ahorita, como lo estamos grabando antes del fin de año, no sé si ustedes hicieron su labor bien y si hicieron sus listas como debe ser. Estoy, o sea, yo ahorita estoy esperando. Ah, bueno, yo tampoco la he hecho, ¿eh? Ay, cabrón.
Yo estoy esperando que hagan ustedes para copiar tantito. Está complicado.
Como en el examen, ¿verdad? No, es
sí,
que
van a ser mí, listas, ¿verdad?
A ver, perdónenme, pero ¿ustedes creen que yo copiaría algo? Pues, o sea, se me notaba. Ay, sí, ¿a poco Trino está escuchando algo que puso, por ejemplo, el Cheto? Pues no, cabrón, es cierto. O sea, no puedo.
Tecno noruego.
Pero aparte, ¿pa' qué? O sea, realmente estás oyendo música todo el día. O sea, sí puedes hacer tu lista bien, Camacho.
Sí.
Hazla, sí, sí, por favor.
Échale ganas.
Por favor.
Bueno.
Ya. Pues le voy a echar ganas, cabrón.
Acuérdate que hay un, ¿cómo se llama? Un inciso para los que tienen problema de que... De que no quieren poner puros del 2021. Hay una ahí regla añadida de que puedes poner de otros años, pero que en este año lo disfrutaste, cabrón.
Ok.
Let it be.
No saben cómo disfruté este año, Let it be. Qué discazo, amigos. No, qué pendejada.
¿Sí lo han oído? Es buenísimo. Oigan, por cierto, este año salió una edición de Let it be de 5 discos. Uno con puros ensayos, otro con tomas que no salieron, la versión original, una mezcla que les hizo Glyn Johns antes de que entrara supongo George Martin, no sé. Pero, y también salió del de Harrison, el de All Things Must Pass, una edición de 4 o 5 discos.
Ah, sí.
Hay
sí.
que ver, hay que oír. En una de esas es una maravilla.
Yo tengo por ejemplo, el Abbey Road. Y la edición esta de ya saben, que con tomas extras y los puros violines de George Martin, haz de cuenta.
Ah.
Entonces, sí,
No, acuérdate de no poner ese tipo de cosas cuando se habla del siguiente.
No, ya, la cagué esa vez, la cagué, sí, la cagué.
Por favor, cabrón.
Aquí está el señor árbitro que sabe perfectamente que yo la cagué.
Oigan, descubrí a Sangre, Sudor y Lágrimas, ¿cuenta? No.
No. Oye, Sangre, Sudor y Lágrimas, alguien lo decía hace tú una barreta que la verdad, pues sí tienen 3 o 4 éxitos, pero en realidad es muy aburrido.
No.
¿Ah, sí?
Yo prefiero a Chicago, los primeros de Chicago. Pero Sangre, Sudor y Lágrimas son como 3 rolas, ¿no? Y lo demás...
Y ya. Lo demás es paja.
Sí.
Vi que acaba de morir, por ejemplo, el líder del grupo The Knack. ¿Te acuerdas que era nomás de Mash Rona? O sea, que creo que es la única que le conocemos a
nada
ese
más.
Grupo.
Que
sí,
es
señor.
Un buen hit, pero sí. Es único.
Sí. Y se murió el
Mash Rona.
El guitarrista de los Monkees. Gran tragedia.
Sí.
Nesmith.
Sí. Michael Nesmith, ¿no?
Sí. El alto ahí con la gorrita.
Ahí te van los nombres de los Monkees.
A
uno
ver.
Era Michael Dolenz.
Sí, el cantante.
Mike Nesmith.
Sí.
Ándale.
Y luego David Jones, por eso David Bowie se tuvo que cambiar a Bowie.
Ese era el cantante, ¿verdad? Sí.
Por culpa de David Jones, como ya existía
super
David
dato, Jones. Ese es un super dato.
Sí, Dolenz era el baterista.
David Jones en los Monkees, sí. ¿Verdad, Navarro?
Sí, señor. Y Ted Solondz. No, no es cierto. Ese es Todd Solondz, era un cineasta.
Ah, director, ¿no?
Sí. No, no. El bajista que era el que tenía el papel. Ya ves que cada uno tenía... Jugaba un tipo.
Güero, un güero como cara de bobo.
Era el que hacía el papel del bobo.
Ajá. Que era el Ringo, según esto. Sí, porque todo es una copia de Help.
Sí.
¿No? Mientras los Beatles año con año fue cambiando su imagen, ellos se quedaron en la onda Help toda la vida.
Sí. Y de hecho el cantante creo que era inglés.
Sí, David Jones, ¿no?
Exacto. El que le robó el nombre a Bowie.
Choreros, apunten todo esto. O sea, viene en el examen. De
otro caso de cambio de nombre, porque ya existía, Michael Keaton se llama Michael Douglas.
¿De veras? ¡Qué horror!
Y se llama Michael Douglas.
No.
Entonces, como ya existía Michael Douglas, él se puso Michael Keaton.
¿Y qué tal el director este que directamente se puso Steve McQueen? Pues, ¿por qué me lo va a cambiar? Pues, así me llamo. ¿Ya?
Sí.
Háganse bolas.
¡Ah! Ese es un... pero también es modisto, ¿va?
No. Steve McQueen era aquel actor famoso, setentero, ¿no? Y luego no, hay un director afroamericano que se llama Steve McQueen. O inglés, no sé. Ajá.
Es afroamericano, según yo.
Yo tengo un amigo que se llama José Ignacio Solórzano González.
No.
Bueno, existe un Paco Navarrete que hace sonido en la tele desde hace mucho, ¿no?
Sí, de telenovelas. Y el de aquella telenovela, no me acuerdo cómo se llamaba, que Ernesto Alonso era como el chamuco, el maleficio o no sé qué era. El tema de la película creo que era de él, un costarricense. Paco Navarrete y sus teclados. ¿Eh? A un paso de la fama.
Sí, eso verdad, qué desgracia, que ya tienes un nombre y empiezas a hacer ruido porque tu trabajo está bueno, pero ya existe un cabrón que es más famoso.
Sí.
Entonces tienes, fíjate, que cambiarte el...
Tiene más seguidores en Facebook. Ya murió, por suerte. No, no es cierto.
O sea, cuando quise iniciar, creo que, si no me equivoco, en Instagram, mi cuenta de His, ya estaba tomadísima. Creo que hay una empresa sueca, no sé qué, que se llama así. O sea, qué horror,
cabrón. Oye, el Wiri me platica que ahí en Vallarta, cuando va así a la Dolce Vita y así a cenar, que llegan y le dicen: señor, es que lo hemos admirado mucho desde todo su trabajo. Hasta luego, señor Sergio Bustamante.
Ah, no.
Sergio Bustamante es el que hace las piezas.
Paque.
Sí, pero me dice, mira de hater, porque además nos decimos pendejator los dos. Mira pendejator, entonces me dice, mira de hater, pero ahí te va lo peor del caso que puede pasar. Que en Guadalajara, dice, saliendo de la matera, pasó un carro y dice, me reconocieron y le gritaron: ¡adiós, Héctor Lechuga!
No, dice, bueno, Héctor Lechuga está bien. Está
sí,
bien.
Pero me dice, no mames, Héctor Lechuga, no.
¡Qué bonito, chapatito!
A babotas. Sí, no,
o sea, porque físicamente es más parecido el Wiri Wiri a otros comediantes. O sea, ¿cómo se llamaba el Mauricio, que también es amigo tuyo, Trino?
Mauricio Castillo. Mauricio sí. Castillo.
Exacto. En caso sería más parecido físicamente.
Sí.
Tienes razón.
Tiene razón usted, mi estimado. ¿Tú quién se supone que eres, pelón? ¿En otra vida? ¿En el multiverso?
Bueno, me han dicho Andrea Agassi, incluso Mel Gibson. Pero luego me dicen que también Memo Ochoa,
cabrón. No, cuando usabas lentes. Si eras una
mezcla. Bruce Willis, también te dicen Bruce Willis.
No, y ahorita ya con más edad, ya los parecidos van a ser cada vez más difíciles de aceptar, pero estoy con la entereza suficiente para aguantar vara. Ya sé, me van a decir cosas difíciles, yo sé, no hay pedo.
Mejoré, yo ya estoy en
Marty Feldman, estoy esperando el Marty Feldman que me diga.
Ya que te baile un ojo, pelón.
Marty Feldman se murió muy joven, cabrón, a los, creo que 39, 40 años, ¿eh?
¿De veras?
¿Tenía en Ciudad de México se murió. ¿Infarto? En un hotel, Ciudad de México, le dio un infarto.
Órale. ¿Pero qué estaba haciendo? ¿Estaba rodando una película o qué?
Estaba rodando una película bastante mala.
¿Con el Güero Castro?
No, una película gringa. Y fue su última actuación.
Ah. Ay, ¿y qué planes tienes para el año que entra, Martín? No, pues voy a ir a México y luego viene un año maravilloso para mí.
Muy cabrón, voy a hacer ya con Spielberg, ya me llamó Coppola y Scorsese quiere que haga a un mafioso y la chingada.
Ahora sí, el no, Oscar.
Oye, porque, el 2022 se supone que viene bien o mal,
Según el horóscopo chino, no, El horóscopo chino dice que va a ser un año de cambios, un año fuerte. Es un año de mi signo, tigre de agua. Va a haber zarandeadas para algunos, la mayoría. Que es un año de cambios radicales. Incluso,
según ya venía todo más suavecito. 2020 y 2021 aguantamos vara. O sea, ya tocaba ya una cosa así súper pastoral, De botanuca.
Claro.
Reuniones en equipales, viendo el atardecer, cantando canción.
Sí, señor, paseos en lancha. No. Claro.
Pero ya viene la nueva ola del COVID que se llama Omicron, entonces. Puta madre.
Sí, ese es como nombre de villano de cómic, ¿no?
Sí.
Omicron, el implacable.
Ah, bueno, por cierto, eso les platicaba que con lo del Atlas estaba viendo la nueva de James Bond, no sé si la vieron.
¿Cuál?
No, la que se llama No hay tiempo para morir.
Ah.
Entonces, el que hace de Freddie Mercury, no voy a dar ningún spoiler, el que hace de Freddie Mercury es el malo de la película.
Ah,
buen
actor.
Y sí me estaba gustando hasta lo que llevaba, porque después ya me clavé y vi al Atlas, porque en Sky tienes la ventaja de que cuando se acaba el partido hay otra repetición como en vivo, pero 2 horas antes, entonces la vuelves a ver. Entonces vi la final en la tele, pero ya sabiendo el resultado, pero estaba yo todo el momento pensando, si no supiera el final, no estaría bien. O sea, no estaría bien yo de mi taquicardia, si estaría gritando y estaría muy molesto y estaría chillando del coraje.
Oye, entonces, Camacho, perdón, sí. No, dale.
Entonces, la película va toda bien, la de James Bond, pero luego ya sabes por qué les da, ahorita que decías de los malos de cómic, ¿por qué los malos de James Bond tienen tanta lana para hacerse unos pinches lugares, ya sabes, en una isla perdida, no sé dónde, tienen una base como Doctor Evil, que dijo, toda esa lana, no necesitan ser malos, cabrón, o sea,
pues
con esa lana... Ya está resuelta su vida, ¿para qué quiere ser malo?
Ya, con maltratar a los cadeneros del antro ya tienen. Con que seas
Slim, ya con eso, ya eres malo.
¿Quieres dominar el mundo? Ya lo domino.
Tanto para los buenos como para los malos, no es suficiente la victoria, sino aparte tienes que ver al enemigo humillado. O sea, son dos cosas diferentes y... Es muy importante para el malo, dice, la lana está bien, pero yo sobre todo me quiero vengar de ese.
Exactamente, esa es la venganza. Pero ibas a decir algo, Navarro, que te interrumpí.
Ay.
Algo muy importante ibas a decir.
Es vital. De James Bond, de ver la repetición del Atlas.
No era sobre lo que estabas hablando de la película del villano. Ay.
Se te fue. Era tuya y se te fue. Bueno, para redondear este rollo, lo platicábamos ahora que estuvimos en Tapalpa. Para ser malo tienes que tener una parte de ser muy buena onda. Es decir, el malo maneja muy bien la bondad como una especie de miel que te va a traer hacia
seducción.
Él. Seducción. Para luego clavarte la pinche puñalada trapera.
Claro.
Sí, señor. Esa es la verdadera maldad. Es esa, como alguien que te va,
como envolviendo.
Ese episodio de los Simpsons, del cuate que se llamaba Scorpio, que trata muy bien a Homero y se los lleva a una ciudad bien bonita y a Marge le pone una casa súper chingona y todo. Y en realidad es un hijo de la chingada y se porta súper buena onda con Homero, ¿no?
Claro. ¿Te acuerdas cómo distinguían esta cosa de los psicópatas, que es un tipo de malo, pero que en realidad es un tipo que funciona... O bueno, hace su desmadre en base a la furia. O sea, el psicópata está tranquilo, algo lo hace enojar y explota y agarra una metralleta o la bomba. Pero en cierta manera entiendes una especie de locura, pues, ¿no? Un tipo desequilibrado. Pero el sociópata es el que mencionas tú, el malo, que puede ser capaz de seducirte, llevar un proceso de hasta de años para envolverte y luego sin el menor... reparo te puede hacer pedazos, ¿no? Como los grandes asesinos seriales, pues, ¿no? El mismo Hitler, sí. Yo diría que es un sociópata en el sentido de puede...
O sea, estaría el que ya sabe que trae la mala onda y la está disfrazando, ¿no? De maneras muy truculentas. Sí. Porque está el otro, el que lo trae adentro y ni siquiera él sabe, ¿no? Entonces como que son de esos de que, no manches, pues era el vecino ideal, era bien buena onda y un día le tronó un fusible y se echó a toda su familia y la chingada.
¡Ay!
¿Se acuerdan de una película que a mí me gustó con Bradley Cooper, que él es un chef en Londres, un chef gringo que trabaja en Londres y es como de esos chefs top? Y la película empieza con que él está como en Nueva Orleans limpiando las conchas de los mejillones, así como una especie de retiro, porque él se metía de tocho, ¿no? No nomás era el alcohol, sino era un atascator. Metodista. Y era un top chef en Londres. Y entonces como la cagó tanto, hizo tal desmadre en los restaurantes en los que estuvo trabajando en Londres, que se tuvo que ir así como con la cola entre las patas a limpiarse eso, y se prometió que después de limpiar, haz de cuenta, 8,000 conchas que las iba contando, iba a regresar ya limpio, ya sin beber, a un restaurante, pero ya estaba quemadísimo. Entonces, él empieza con un socio a abrir un restaurante en Londres, que parece que la onda, ya sabes que los ingleses no cocinan bien, o los ingleses no tienen esta tradición de buenos cocineros, pero él empieza a hacer un restaurante de él y contrata a un cuate de color que le tenía como corajillo y le dijo, ya estamos saldados de ese pedo, le decía Bradley Cooper a él, sí, ya no hay pedo. Se pone a trabajar con él y la chingada. Ah,
pero se la tenía guardada, ¿o qué?
Se la tenía guardada cuando llegan los de Estrella Michelin. El güey le puso más sal a las cosas.
¡Ah!
Y entonces le devuelven el plato y el cuate le tira el plato y le dice, esa es mi venganza por lo que me hiciste. Nunca sabes qué le hizo Bradley Cooper, porque parece que hasta él dice, pues es que sí me lo merezco, cabrón, por lo que te hice. O sea, algo hizo en su restaurante del negro, de este afroamericano que
¿afroinglés?
Sí.
¿Esta película es reciente?
Es como de hace unos 5 años.
Ah, 5 años.
Sí, 5 años más o menos. A mí me gustó, se me hace buena película.
¿Podrías decirnos el nombre de la película?
Creo que se llama Burn, algo así.
¿Doll? ¿Como muñeca?
Burn, como B-U-R-N.
Ah, ok.
O Born to be alive.
Sí.
Oiga, ¿y no vieron una película de un tipo que está en su alberca, como en el sur de España, inglés, como camarón? Y lo ves como a toda madre con su chava y todo, ya un tipo de mediana edad. Y de pronto recibe una llamada de Inglaterra. Oye, te desapareciste. No, estoy tranquilo en vacaciones. No, ahí voy para allá. Y resulta ser el actor de Gandhi. El pelón este.
¡Ah! Yo la vi. Se llama algo así como La Bestia o algo
una
así.
Una cosa espantosa, ¿va?
La Bestia Humana.
O algo así, sí.
Algo así, ¿verdad?
Sí, sí. Y resulta... ¿Sí?
No, nunca la he visto.
Una pesadilla, sí, 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 sí. Un tipo hiperviolento. Sí, la vi. Psicópata. Sí, la vi. Y empieza como a manipular y a empezarlo a exprimir porque como que les debe lana a los maleantes, a mafiosos ingleses, ¿no? Es terrible también. O sea, el personaje es una cosa como que dices, ya mátenlo, hagan algo. Es horrible, cabrón.
Oye, la tarea que ya se nos va acumulando de las cosas que se supone que fueron buenas en el año, en todos los rubros, o sea, a mí ya me abrumó, o sea, vi la del país, por ejemplo, no el país, la de Rock Deluxe, de las mejores, películas, ya reconocía muy pocos, incluso nombres y de directores o actores, que dije, ándale, cabrón, o sea, una lista, no me acuerdo si fueron 20 películas, que no tenemos ni la menor idea, cabrón. No. Hindús, polacas, coreanas, no. Cabrón. O sea, ¿qué vamos a hacer, maestro? Oiga, estamos ya fuera de la jugada.
Yo tengo la impresión de que llegan menos películas a México de esas. ¿Te acuerdas las que veíamos en los años 70, 80? Muchísimas películas. Igual algunas infumables, otras maravillosas, pero que no necesariamente eran pues de la industria de Hollywood. Y ahorita, si no las pescas en televisión, en internet básicamente, simplemente a veces ni te enteras que existen.
¿Ahorita? No, bueno, perdón, pero yo tengo esta que se llama Movie, M-U-V grande I.
Sí.
Ah, dices ahí que están está
todas.
Buena esa.
No, ahí están todas. Esas que decimos. Películas de Cannes, películas del Sundance, películas que no van a saber.
Vi que ahí estaba, ahí está la muy premiada ahorita, o sea, la de Leos Carax, sí. ¿Ya la viste?
La de que es un musical con este...
Un musical, Annette o algo así.
Sí, ajá.
¿Ya la viste?
No, la quiero verla. Sí, ¿ya la viste tú?
No, es que yo no estoy en movie, ¿Ah? Ya me
quedo. Cuesta 85 pesos, cabrón.
Ah, voy para allá.
Súper barato.
Nos vemos.
Apúntenme.
¿Cómo se llama este actor que sale en Girls, que sale ahí... Que es como
Adam
Driver.
Driver, el narizón.
Sí.
Sí, sí, que es ya como una especie de nuevo galán, ¿verdad?
Sí, sí, yo no sé qué le ven las muchachas que sí.
Muy adorado, muy adorado.
Maggie lo ve y dice, ay, jale, hermano, lo veo y hasta cuando voltea, como decía Meche, cuando voltea la cámara, pienso que me está viendo y me ruborizo. Ándale.
Es que es como el feo guapo, pero...
Me humedezco, como a veces dicen, ¿verdad?
Es el feo guapo que también es buen actor, ¿no? O sea, con mucho rango, según eso. A diferencia de Chalamet, que es así el bonito, el actor fetiche de ahorita de las veinteañeras, ¿no?
Bueno, yo un ejemplo que acaba de decir, Bradley Cooper se me hace un muy buen actor, que es guapo, pero tiene muchos registros de actuación. De repente sale de Looney, de repente sale como de un esquizofrénico ahí, o bueno, más que esquizofrénico, en aquella que hizo con esta Jennifer Lawrence, que trae como una bronca ahí,
claro.
Pasional.
Ah, sí, sí, sí.
Silver Lining, no sé qué, que es muy buena.
¡Eso! ¡Qué esa buena me memoria!
Esta que les digo se llama Burnt, con T al final, Burnt.
Quemado.
Sí, burnt.
En español se llama Una Buena Receta. Sale Sienna Miller.
¡Ah, una... me encanta! ¿Qué fue de ella?
Ahí sale, ahí está.
No, pero...
¡Ándale! No, sí sigue saliendo en muchas películas, ¿eh?
Muy linda.
Ah, esa me encantaba.
Sí.
Está muy guapa.
Sí, sí. Sí, 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 sí.
Sí, pero en eso tienen razón. Los actores que tienen el mejor registro de personajes ahorita, hay otro que es como chaparrito, que no sé si ustedes se acuerdan de él en esta de Tarantino, que es de la Segunda Guerra Mundial, que sale Brad Pitt, ¿cómo se llama?
Ah, de los que matan nazis.
Sí.
Inglorious Bastards.
Exactamente, los bastardos sin gloria. Hay un actor que es español, pero alemán también, que se llama Daniel Brühl, como chaparrillo.
Ah, sí,
que puede,
sí, sí.
Es muy buen actor, cabrón. Ese sale también en esa de Burnt, pero sale en otras que yo he visto... Como de mala onda, como de...
Yo lo he visto de villano. Sí,
de villano, exacto.
En cambio, ¿qué tal mi odiado actor, el de Blade Runner 2, que sale en Drive? Que tiene una sola expresión. El que le digo yo cara de cacahuate.
Ah, estoy de acuerdo, sí es cierto.
¿Verdad? No, ¿cómo se llama?
Es bastante limitado. O sea, que también es muy galán.
Ryan algo, ¿no?
Ryan Gosling.
Exactamente.
Tiene cara de cacahuate, sí es cierto. Sí.
Como
sí,
del sí. Mr. Peanut.
Sí. Muy inexpresivo.
Sí, totalmente. Pero está bonito.
Pero a mí me gusta en una que hizo comedia con Russell Crowe, que algo así como de que son unos policías en Los Ángeles en los 70s.
Ándale.
Está bien ahí.
Eso no lo vi.
Se llama Two Guys o Two... Ay, no sé, pero no, es una...
Es que imagínate, o sea, yo estoy hablando ahorita de que listas de puras películas que fueron hechas este año. Y se me fueron casi todas. Ahora imagínate quererte poner a revisar de los años anteriores todo lo que se te fue. Te puedes volver loco. O sea, además en las revistas estas que vienen las listas, es películas. Luego, sí. Series de televisión. Luego, libros. Luego, libros sobre tema musical.
Sí.
Luego, cómics, libros sí. De cómics o novela gráfica. Obviamente, música. Y la pura música ya la dividen como en 10 géneros. O sea, nos vamos a volver locos. No se puede trabajar así.
Sí. De acuerdo. Y luego están aparte Lancot, Mojo, The Guardian, NPR. Hay como 20 listas. Pitchfork. Que te encanta. La verdad, a mí, si simplemente con las que ponen ustedes, más de la mitad de cada lista no las conozco.
¿Qué tal, eh? O sea, está muy interesante, por eso, cuando menos este grupito que armamos de poner los discos para cada quien mejores del año, porque cada quien trae su onda. Digo, hay algunas coincidencias, pero cada quien tiene sus guardaditos, y entonces está muy padre tener acceso a las listas de los demás. Yo traigo ahorita una cosa que no sé si me voy a atrever, ya lo verán en mi lista, pero hay una chavita que me presentó mi hijo Juan Pedro, ultra pop. Que la quiero poner porque me encantó, pero me da cierto pudor, cabrón.
Ah, dámela a mí, yo la pongo y yo no me, sí. A mí no me da culo.
¿Cómo
está
se llama?
Está bien chido, se llama Doja Cat.
Ay, malísimo, no bueno. Es cierto, no la conozco, buena, no la conozco. Oigan, pero ¿ya oyeron a esta muchacha que se llama Little Sims? Raperilla. Yo tenía años que no oía rap.
Muy
y está muy bueno porque no es el clásico guaras guaras, ¿no? Del ritmo y atrás, sino que realmente hay una cuestión musical muy muy sabrosa, muy.
Oye, pero sí es cierto que que Little Sims salió con los Gorillaz, que así fue como empezó.
Con Damon Albarn. Sí. Bueno,
lo que pasa es que ¿qué sangrón es Damon Albarn, no? ¿No se les hace sangrón?
Ah, no lo ubico. O sea, ¿sí es sangreta?
Ay, muy sangreta, según yo, es como pasado de lanza, como que él ya viene de regreso y
pues es inglesito. Sí, los ingleses ya ves que
el que normalmente me cae muy mal es Morrissey.
Ah, no, ese es mal.
No, es un plomo, es un higadazo. Pero a mí me gusta como sus discos los tengo, pero es un plomo.
Y a mí los que me caen, me caían muy mal y ahora me caen muy bien por patanes son los hermanos Uniceja, los Gallagher.
Sí, los Gallagher.
Me encanta ver entrevistas de ellos. Siempre dicen, o sea, cero filtros.
Filtros, exactamente.
Y a atacar gente. Sí. Que eso
ya me acordé cómo se llama la película esta de Ryan Gosling, para que la vean, con Russell Crowe, se llama The Nice Guys.
The Nice Guys.
No.
¿Y luego qué no tiene él también, Gosling, una super sangrienta en Asia, de Drive, sí. O algo así, se llama, sí. Drive.
Drive es como en Los Ángeles, ¿no? Que es como un...
En Los Ángeles.
Un chofer.
Super sangrienta.
Mal pedo. Esa sí la vi, y fue cuando dije, ok, de aquí en adelante ya apunté el nombre, ni una más. Tuve que ver Blade Runner porque ni modo, pero no puedo con el hombre, la verdad. ¿Qué tal el musical?
Tenemos que hacernos, acuérdense, hay que ponernos al día, ponernos tareas, hacer pequeños ciclos de cine coreano para rápido ver qué onda ahí, cubrir ese lado. Luego nos vamos a leer novelas, cuáles son las mejores novelas de ciencia ficción del año, ¡pum! Y luego de ahí nos descolgamos a arte contemporáneo, cuáles fueron las mejores exposiciones de arte contemporáneo que se hicieron en el año.
Esas sí te las manejo, ¿eh? Todas. Ay, sí. No, pero el país sí saca todo eso, ¿eh? Listas de las mejores exposiciones y lo que no fue, y listas de cine de Hong Kong. Nuevo cine negro de Hong Kong. Ay.
¿Qué tal la manota de Navarrete, Trino?
En la pantalla, sí.
Esto va a salir en la Chora TV, o sea, cuidado.
No, en la TV no. No, no, sí. Mi contrato no da para tanto. Es que tengo que estar grabando aquí teléfono. Me pidieron, el señor Rudy Almeida me pidió que grabara mi voz.
Nomás ten en cuenta que esto sale luego en la Chora TV, como un bonus, el escenas del radio.
Okay. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, se vale en la lista de música que salga Vicente Fernández Greatest Hits? O sea, algo así.
El póstumo,
¿no?
O sea, si este fue el último charro, es el último charro vivo que se murió, o existe alguien más con esa leyenda así detrás. ¿Hay algún otro?
No.
Pues dicen que fue el último, pero yo realmente no sé. O sea, digo, como una especie de gran tótem de la música de charros, ¿verdad?
Ahora mucho del regional se fue a la banda. Yo creo que el que quedaría como de alguna manera siguiendo la tradición son Pepe Aguilar y el hijo Alejandro, ¿no? Y el nieto. Pero realmente ya ves ahí como que la idea de que el abuelo te heredó la tienda de abarrotes, ¿no? O sea, el último que totalmente dentro de esa cultura que creció en eso y con el amor ese profundo. Por eso la gente realmente es muy fuerte ver las expresiones como populares, ¿no? Cuando se mueren, como cuando se murió Juan Gabriel. O sea, la banda realmente les llora y les canta sus canciones y los va a velar. Yo creo que quedaría en otro tipo de música, pero ese nivel de idolatría, pues el Buki, ¿no? No sé si alguien más, claro. Claro.
Tienes razón, ese claro. lo pensé, pero dije, pues no es vernáculo, pues.
No, está romántico, digamos.
¿Cuál es el género? ¿Cuál es el género del Buki?
Romántico. Antes le decían grupero, pero lo de él, los Bukis son antes de que le llamaran gruperos.
Ah, ok. Sí, ¿se acuerdan en los Muppets que salía el dueto Vernáculo? Y que entonces decía, yo soy Berna y yo no canto, decía. Eso es puro doblaje del Tata, porque eso no existía en inglés, no lo dicen.
Dijeron, no lo dejen.
Desgraciadamente, por culpa del algoritmo, ya no hacemos especiales de la chora musicales, pero estaría muy padre hacer el especial de música ranchera, porque ya habíamos hecho el de balada naca, sí. Y tocaría uno de música ranchera.
Yo hice uno de música ranchera en la chora, radio.
Cuando todavía
se podía.
El clima de que no había tanta persecución del algoritmo.
Ah, no, para pasarlo a tele, sí, no. No, yo digo en la chora radio, aquel especial.
No, tampoco se puede, Navarro, porque cuando subes a Spotify te lo baja.
Ah, sí.
Por los derechos de las canciones.
De acuerdo, los míos los bajaron, duraron 15 días y lo descubrieron y se acabó el programa de radio. Es más, ya ni en Google Drive, Google Play o no sé cómo se llama. Ajá. Google Podcast, malditos sean.
No, en fin. ¿Te acuerdas que se quedó pendiente un duelo con José Dávila entre Cuco Sánchez y José Alfredo?
Sí.
Ah, eso era bueno. Eso era bueno. Sí. Creo que José es Cuco, ¿va?
Sí, José es totalmente Cuco. Él dice que José Alfredo, bien, así como Larry David, pretty good, pero que Cuco es el dios de la música ranchera y mejor compositor que José Alfredo. Él decía eso.
Híjole.
Perdón, ahorita que acabamos de ir, hará unas semanas ahí a la casa del señor Dávila, a Tapalpa, a echarnos una especie de... nos sumergimos en el mundo de los vinos naturales y escuchamos ahí músicas. No me acuerdo si pusimos o no rancheras.
Sí hubo.
No
sí
pusimos
hubo.
Rancheras.
José
no,
puso, no un hubo, par, puso un par.
No ah. hubo ese... no hubo ese como...
Ese llamado. Talante,
ese llamado, como que la peda no se fue por el lado tequila, alcohol, como que como que nadie tenía el corazón roto como para acabar cantando rancheras.
Sí, no. Recuerdo hubo blues, hubo rock en español y luego hubo sets de diferentes variantes del pop, gracias a ti, señor Camacho, en tu Pollito Bebé Productions. Muy bien.
Unlimited. Lo bueno es que no hubo melancolía. O sea, música romántica mexicana de Televisa. Qué bueno, sí. Muchas gracias. Yo es lo que más agradecí. Y después, el maravilloso set de Pollito Bebé Inc.
Sí, sí. Oye, sí. Me sorprende, Navarro, que puse Noches de Broadway de los Bee Gees y nunca la habías oído, que es una joya absoluta, cabrón.
Bueno, sí, no. Aparte no soy muy conocedor de... Conozco los Bee Gees, lo que oíamos de chavitos, que eran sus baladas, te voy a sesenteras. Y obviamente sí. Lo de Saturday Night Live, o no, ¿qué?
Saturday Night Fever.
Esa.
Fever Night.
Que tiene...
Perdón que insista, pero como estoy confeccionando mi lista de los discos del año... Les quiero nomás mostrar mi cuadernito, por ahí se puede ver. O sea, aquí ya apunté ya los candidatos para que entren a la lista.
O sea, como 40.
De aquí voy a sacar, yo sí trataré de ser disciplinado a ver si saco mis 10. Que, o sea, se supone que son 10 discos favoritos del año. Todo el mundo está haciendo trampa y unos ponen 10 y luego 10 de reserva, otros ponen 15. Creo que el Saizó sacó como 30.
Ah, yo
bueno,
también
Saizó voy a sacar sí mucho. Le sabe,
Sí, sabe. Es muy buen melómano.
Oye, Pelón, ¿y tienes alguno que ya dices, este es indispensable, este no puede faltar?
Clásico.
Sí, señor.
Ya hace un clásico instantáneo.
En casi todas mis listas del año me aviento, trato de poner algún artista que estoy descubriendo, pero realmente también siempre le estoy dando seguimiento a ya ídolos míos. Y la verdad, yo sí voy a poner el que sacó este año, The Liars. O sea, se me hizo fino disco.
Oye, ese grupo tiene seguidores clavados, Gente que apuesta por ellos. Bueno, por ejemplo, mi hijo Daniel es clavado con esa banda.
Oye, Navarro,
mande.
¿Tú qué sabes en esto y que estuviste pues, en varias grabaciones de discos que luego se hicieron como clásicos, ¿no? Por ejemplo, sí. El No me hallo del personal, tú estuviste en esa producción.
Sí, señor.
Hay un momento en el que ya teniendo todas las rolas, se juntan todos y lo oyen completito para saber qué va del 1 al 10 en aquel momento o de cualquier disco. O nada más van oyendo una por una y luego alguien se encarga luego de hacer la mezcla y ya sale el disco y ya tú te enteras.
Sí, bueno, eso sí pasó, más bien lo segundo. O sea, fuimos grabando todo, pero básicamente éramos Julio, yo y Alfredo iba y venía, ¿no? Pero básicamente éramos Julio y yo. Y a la hora de mezclar, fue cuando hubo ligeras diferencias, porque Julio está, es que Julio estaba muy mal, ya físicamente. Entonces, de pronto, para grabar el disco se iba a grabar en 2 o 3 semanas y se acabó grabando casi en un año. Porque él cantaba una canción y luego se ponía muy mal y a la cama y duraba 2 o 3 semanas tirado. Y ya que se sentía bien, volvíamos a grabar. Entonces ahí fue, a la hora de mezclar, yo fui y hice una premezcla con Sergio. Y luego Julio llegó y medio corrigió otro, pero ya estaba enojado que yo no estaba. Porque yo ya estaba yendo y viniendo al DF. Pero básicamente, el productor que era mi chamba, o sea, te encargas de grabar y a la hora de estar grabando dices más o menos cómo quieres que suene cada instrumento, porque ya tienes una idea de cómo va a sonar al final. Y al final haces la mezcla y pues es la que queda, a menos de que alguien que tenga voto, digamos, diga, no, pues esto no. Pero básicamente las decisiones fueron como muy prácticas porque había muy poca lana. Por ejemplo, casi claro. No se lleva batería porque Pedro, el baterista, no quiso grabar. Entonces le dio hueva, dijo que no se iba a oír bien, entonces hizo con una maquinita de ritmos que realmente no sonaba muy bien. Y entonces, como teníamos unas percusiones, unas congas, pues básicamente se levantó ese sonido más guapachoso porque tapaba un poquito el sonido de la batería sintética. En la grabación, por ejemplo, de Maná, sí es muy diferente, ¿no? Ahí se había muchísima lana y el Inge era un perro, entonces ya la grabación, cada instrumento trae un efectito y una pared de efectos para cada madre, y entonces sí es muy... Es muy diferente, ¿no? O sea, si hay... Cuando hay lana, es un mundo
es que, aparte. Viendo el documental de los Beatles y como producían tan rápido, por ejemplo, en Get Back, el disco lo hicieron en 22 días, todo el disco, y lo grababan. Entonces, sí. Hacían la toma y luego iban y lo oían en el estudio y ya no se volvían a enterar cómo quedó la mezcla al final. Sí, por eso se emputó luego Paul, porque luego se lo dieron a Phil Spector. Y le metió violines a The Long and Winding Road y le metió coros a Let It Be.
Coros de niños, sí, claro. Sí, sí, es que...
O sea, en las versiones oficiales de muchas canciones, ¿Paul no estuvo de acuerdo?
No,
claro.
En Let It Be no.
Por eso hay un disco completo.
Por eso se pelearon.
El de Let It Be Naked, porque es como que dijo que no, que así no era. Entonces regresaron la mezcla a la parecida a la que dejó Glyn Johnson en consola. Porque además es una época bien chida aquella en que grababan todos los músicos al mismo tiempo. Entonces es una maravilla porque en el estudito estaban todos, medio tapaban la batería para que no se oyera tan fuerte fuera de ahí. Y era 1, 2, 3, 4, vámonos. Entonces, y ahora desde los 80...
Me gusta cómo aparece nuestro productor señalándonos el tiempo que nos queda. Ya había aparecido diciendo 5 minutos y volvió a aparecer ya nomás diciendo 2 minutos.
Oye, Navarro, te queremos volver a invitar para que sigamos platicando esto, ¿no? Estaría bueno. Pues, muchas gracias.
Les deseo que venga muy bien este año, señores. Sí. Que sigamos teniendo conversaciones así de doctas y sofisticadas. O sea, que este sea un año, sobre todo, muy elegante. O sea, pido elegancia este año, por favor.
Sí, señor. Si nos va bien a uno de los que estamos aquí, nos va bien a todos.
Sí, señor.
Incluyendo a nuestro productor, Rudy Almeida, que le damos las gracias. ¡Feliz año a todos!
¡Feliz año!
¡Feliz año, Navarro! ¡Gracias! ¡Pásenla chido! ¡Salud! ¡Feliz 2022!
¡Que estemos
sanos! ¡Vámonos! ¡Chiflido! ¡Chiflido de despedida, pelón! ¡Chiflido de despedida!
¡Rudy! Thank you.